Leamos juntos en esta tarde la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 3 al 9. Marcos 4, del 3 al 9. Vamos a leer juntos.
Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga.
Amén. Todos conocemos esta parábola, quizás una de las más conocidas, más famosas, junto con la del hijo pródigo. Y hoy vamos a compartir, porque estamos hablando de sembrar. Y vamos a tomar esta palabra como una guía para lo que hoy quiere Dios compartirnos. Tengo temor de lo que quiero decirles, pero quiero expresarles cómo esta parábola, aunque se habla de que es la parábola del sembrador, en realidad habla de la semilla de la tierra. Yo le he dicho, o le he puesto, que esta es la parábola de la semilla generosa, porque es un sembrador que a mano empieza a esparcir semillas por todos los lados y empieza esa semilla a caer en muchos lugares, en muchos espacios. Y en realidad, cuando tú tienes muy pocas semillas y tú vas a sembrar semillas, tú eres muy cuidadoso en esparcirlas bien. Pero cuando tú tienes abundancia de semillas y tú sabes que tienes que hacer llegar esa semilla a todo lugar, tú eres generoso al lanzarlas. Así es Dios. Y así estamos viviendo este tiempo. La generosidad de Dios al lanzar la palabra de Dios a todo lugar. Yo creo que más que nunca antes, en este tiempo, las semillas de la palabra de Dios están siendo lanzadas a todo sitio. Hoy desde un canal, desde cualquier canal de streaming, de vídeo, que tú subes por internet, puedes lanzar la palabra a cualquier lugar. A veces sin importar si llega bien, si llega mal, a veces sin importar si la aceptan, si no la aceptan, si te insultan, si te dicen loco, pero tú lanzas la palabra. Y eso me habla del sentido universal de Dios en este último tiempo, donde Dios quiere que esparzamos, que compartamos, que lancemos la buena semilla de su palabra. El sembrador sale a sembrar, se refiere a Dios, pero después se refiere a nosotros, porque un día después Dios nos dio el testigo para que nosotros saliésemos a sembrar y fuésemos generosos y esparzamos con generosidad la semilla. Por tanto, esa semilla es liberada sin importar a veces el resultado. Eso habla de la generosidad, de la gracia de Dios, de cómo Jesús sembró con generosidad, como Jesús habló para que llegara a todo el mundo, aunque a veces la respuesta del corazón de la gente no fuese buena. En todos los terrenos que fue sembrada, hubo cuatro terrenos, en tres no caló, solamente quedó en uno. Por tanto, a veces hay momentos donde la semilla realmente se esparce muy generosamente, pero a veces esa semilla no llega y no lleva su fruto. Pero qué bueno que hay una parte, realmente, una cuarta parte de esa semilla que llega a buena tierra y da, y dice ahí que da una cosecha abundante, a 30, a 60 y a 100 por uno. Por tanto, a veces hay dolor por el resultado de que no vemos la palabra, no encontramos que la palabra tenga a veces respuesta, a veces nos podemos desanimar por la labor de sembrar, pero Dios es generoso, aquí lo habla, habla con generosidad, habla con gracia, porque el Evangelio es generoso, el Evangelio es con gracia, llega, se expande. Así que no dejemos de sembrar porque no veamos resultados. Tú tienes que compartir de Dios, tienes que hablar del Señor, tienes que lanzar tu semilla. Y eso es bueno. Hay tres cosas importantes que tienes que entender en este pasaje. Uno es que tenemos un mensaje: Dios es generoso, la semilla de su palabra es real y tenemos que mandarla, tenemos que enviarla. La segunda cosa, que siempre va a haber una oposición espiritual a lo de Dios, siempre. Es a veces ilógico, a veces no entendemos por qué lo bueno de Dios es opuesto, pero existe un príncipe de este mundo que se va a oponer. Ahí, de hecho, en la parábola se habla de Satanás, del diablo, de la oposición a la semilla. Por tanto, él intenta de todos los medios oponerse a lo que represente de Dios. Por tanto, hay una generosidad en la gracia para predicar. Dios extiende su palabra, Él ha lanzado su palabra. Creo que más que nunca antes estamos siendo más universales y menos locales. La palabra está extendiéndose por muchos sitios, pero hay una oposición. Pero aunque haya esa oposición, tú no puedes dejar de servir. Y la tercera cosa es que tenemos que permanecer, tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar que la decisión, que la voluntad del ser humano sea buscar a Dios. Y a veces esa manera de torcer, de girar para que el hombre pueda mirar a Dios lleva su tiempo. A veces Dios tiene que tratar al ser humano para que la palabra tome en nosotros, tome y lleve su fruto. Por tanto, el mensaje de Dios es muy universal. Hay una oposición, pero tenemos que esperar que Dios haga la obra. Nosotros sembramos y hasta la cosecha. Todo el resto es Dios. La semilla está plantada en la tierra y solamente Dios la puede hacer producir. Por tanto, una vez sembrado, la responsabilidad es de Dios. Nosotros ya llegaremos al tiempo de la cosecha, pero nosotros tenemos que sembrar. No te desanimes por la siembra, sea economía, sea siembra en palabra, sea siembra en ánimo, en buenas obras, en servicio. No te canses de sembrar. El resultado lo tiene Dios. Pero si no hay siembra, el resultado no se va a ver. Por tanto, tiene que haber una siembra y tenemos que esperar que Dios dé el resultado. La mayor gracia y la mayor generosidad de hoy es esta, es que Dios le interesa, desea, anhela que su palabra se esparza, que su palabra llegue a todo lugar, que tú puedas tener la facilidad de compartir. Hoy, por las circunstancias que vivimos, aún Dios ha tomado ventaja en esta situación, ha tomado bendición en esta situación. Por tanto, es hermoso poder ver a las personas que comparten, que predican el Evangelio con libertad. Tú mira hoy la cantidad de vídeos que hay en YouTube y cantidad de vídeos en Facebook. Yo hoy estaba buscando en Internet algunas cosas con respecto a esta palabra. Quería mirar un poquito el concepto de las semillas, las diferentes semillas. Y de repente me doy cuenta que en medio de eso aparece una predicación de un pastor que hace años que yo conozco y digo, ay, mira. Entonces uno se sorprende que aún como Dios, aún a lugares, congregaciones, personas que no sabían usar estos medios, Dios los está pues dotando, ¿no? Para que se puedan lanzar. Así que hoy la semilla es más universal que nunca. Hoy la semilla está siendo lanzada más que nunca. Por tanto, Jesús nos ha enseñado un oficio. Y nos ha enseñado que tenemos que hacerlo y nos ha dado una semilla, nos ha dado una palabra, la palabra de Dios. En nuestra boca está la voz de Dios, la palabra de Dios. Y es hermoso cuando podemos compartirla. Es bueno. Por tanto, Dios es generoso y Él quiere que se comparta en todo lugar. No te olvides de eso. Siempre la respuesta se la vamos a dejar a Dios. Pero no va a haber respuesta si no hay una semilla. Difícil que haya una aprobación al Evangelio si no se proclama, si no se habla, si no se expresa. Es difícil que la fe llegue si no se oye. Dice que la fe llega por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que Dios abre el oído y a través del oído abierto la palabra llega y entonces ofrece un resultado. Así es que siempre va a haber una cosecha. Ahora yo quiero compartirles después de esta pequeña introducción de algo que conocemos, que es sencillo, que lo sabemos, pero que nos contextualiza en este tiempo. Quiero hablarles de los cuatro terrenos. Y yo le he llamado los cuatro corazones, porque en realidad en el pasaje de esta parábola se habla de que Dios es el sembrador, la palabra de Dios son las semillas, y luego esa semilla tiene que caer en cuatro tierras que tiene que ver con cuatro tipos de personas. Posiblemente hay muchas, pero Dios generalizó para poder hablar y expresar los cuatro tipos de corazones que reciben la palabra de Dios. Y quiero, de alguna forma, que nos examinemos nosotros, a ver en cuál de estos corazones nosotros nos identificamos. ¿Cómo es esta palabra? ¿Y cómo llega a nosotros? ¿Cómo recibimos lo de Dios? Porque hay mucho que se está lanzando, pero ¿cómo recibimos lo que Dios está enviando? Esto a veces se ha asemejado solamente para hablar del evangelio, de predicación a los que no conocen de Dios. Pero aquí está hablando también de la palabra, que es una semilla que llega a todo el mundo. Por tanto, también nos incluye a los que estamos dentro de su reino y que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que tenemos algunas de las actitudes y algunos de los corazones que aquí se revelan. Y quiero compartirles de esto, de el primer, las cuatro tierras y el primero de los terrenos. Yo le hablo del corazón. ¿Cuál es el primer corazón que se ve en este pasaje? Ven al versículo 4, lo vas a leer, por favor, y así vamos a mirar, porque aquí está la primera característica de este primer corazón.
Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.
Es sencillo, una parte cae fuera, en un terreno lindero, donde, pues como es camino, es una tierra pisada, es una tierra que es difícil que germine porque es una tierra de tránsito. Son aquellas semillas que caen en el lindero. Y yo le he titulado así, los corazones que están al borde del camino, en el límite de las cosas. Yo creo que nos examinemos nosotros y miremos esto, que a veces hay muchos que viven en el límite de Dios. El corazón vive en el límite de Dios. No son capaces de adentrarse en el Señor, no son capaces de ir más adentro. Siempre les gusta vivir en el límite, entre el límite de las cosas que son de Dios y el límite de las cosas que son no de Dios, las que no agradan a Él. Están en el límite siempre. Habitan en los linderos siempre, entre los dos mundos. Porque aquí hay dos mundos. Uno es un mundo espiritual, de verdad, de luz, de bendición, y otro es un mundo de oposición, de pecado, de quebranto, de dolor. Un mundo que tiene a Dios como Señor y un mundo que tiene al diablo como Señor. Y a veces hay muchos corazones que viven en el lindero, en el límite. En ese límite de los dos mundos. En un lugar donde la semilla llega, pero como no se profundiza, como no se escucha, como se escucha poco, como se escucha flojo, como no tienes a Dios como prioridad, entonces en el día importante quizás no estuviste ahí. Y yo creo que tú examines, ¿en cuántos días importantes no has estado ahí? ¿En cuántos días has estado en el límite siempre? ¿Te ha costado ir un poco más allá? ¿Te ha costado la profundidad con Dios? Yo creo que te examines bien para ver si tu corazón a veces es así, es un corazón de límite siempre, limitado en la fe, donde las cosas se aprovechan poco, donde siempre de alguna forma el día importante donde Dios reparte la mejor porción, no estuviste en ese día, te lo perdiste. Hubo algo que te ató, algo que te arrastró al camino y no te dejó entrar en el terreno. Hubo algo y un estilo de vida que te mantiene siempre en el límite, en el lindero. Quizás estás en Dios, pero también estás mucho de tu propio ser y tu corazón fuera de lo que Dios exige de ti. Hay algo que, una adoración muy bella que me gusta de un grupo de adoración que se llama Bará, que dice, perdóname, dice, sé que esperas más de mí. Es ese corazón donde siempre Dios está esperando un poco más de ti y te cuesta dárselo. Este es el discípulo, el cristiano, sin palabra. Convive con lo que escucha, con lo que oye, pero no con lo que recibe directamente. Es el discípulo que no tiene maestro, porque aunque lo tiene, no le sigue. Por tanto, su vida es un discipulado sin maestros. Es el discípulo aburrido, porque lo de Dios le aburre. Abre la boca cuando se alaba a Dios, está mirando el reloj cuando se predica, está diciendo qué largo está esto. Porque su deseo es indiferente lo de Dios. Entonces llega lo de Dios, pero como viven tan al límite, no se aferra, no se agarra. La semilla está, se obtiene, pero como hay un corazón que le falta fe, porque hay demasiada razón de hombres y poco de Dios, porque siempre se está en el límite, porque es una mezcla entre ambos mundos. Dice ahí que los pájaros vuelan y se comen la semilla. O sea, el hombre razonador tiene muchos pájaros en la cabeza. Y los pájaros son las ideas, los razonamientos, las excusas, las cosas que tú haces para nunca poder estar en el lugar que tienes que estar. Y entonces siempre los pájaros planean y se comen lo de Dios. Y cuando de repente tú vas a decidir que vas a hacer lo que es correcto hacer, ¡bium!, el razonamiento te da una excusa y se come la semilla. Nah, total, es tarde, deja al hombre, como ya descansa, ya Dios sabe que estás cansado. Y entonces en los días importantes siempre estás en el límite. Te has perdido muchos días importantes porque has estado siempre en los límites. Siempre hemos visto esta parábola y nos hemos examinado viendo a las personas, quizás como los incrédulos que están ahí, que total ellos no saben. Pero tú examínate hoy porque estamos hablando de la palabra de Dios, que la palabra incluye mucho, porque no solo incluye una palabra de evangelismo o de salvación, incluye palabras de fe, palabras para llamamientos, palabras para invertir, palabras para salud, palabras para restauración. O sea, incluye todo lo que es la voz de Dios para tu propia vida. Por tanto, hay una semilla de Dios que casi siempre que vas a tomarla ha sido ya arrebatada, ha sido pisada. Lo poco que tú puedes recibir por ser una persona de límites y estar siempre en el límite, las razones te lo devoran. Y quizás en un momento escuchas algo que se aferra a tu corazón y dices, sí, eso es de Dios para mí, pero como los pájaros planean siempre y siempre hay una ocasión, siempre, ¡pum!, se va. Yo he podido ver en la vida de la iglesia en muchos años cuántas personas dentro del templo han sido hombres que han recibido la palabra. Apenas salen de las puertas del templo y se les diluye con una facilidad. Ya sus conversaciones vuelven a ser las de antes. Tienen una gran distinción entre el mundo y la iglesia. Y entonces se diluyen con gran facilidad. Hay poco y lo poco no profundiza. Son devorados con facilidad por los argumentos. Y siempre hay argumentos contra lo de Dios. Y siempre que tu corazón intenta sumar con esa palabra fe, siempre hay una razón que argumenta tu fe. Y siempre, sí, pero bueno, pero claro, sí, pero bueno, es que claro, no, pero... Y siempre hay una posibilidad de poder andar en el límite, donde gustas un poco de lo de Dios, pero gustas también de lo que no es de Dios. Es un corazón sin piedad. Ayer leíamos en Timoteo el misterio de la piedad, para que abundes en el misterio de la piedad. Unos versículos al final, creo el capítulo 3, preciosos, o capítulo 4, no recuerdo bien, preciosos, sobre el misterio de la piedad. Y le dice Pablo a Timoteo, ocúpate del misterio de la piedad. Es el corazón sin oración, sin comunión, sin temor. Es un corazón nominal, denominado, con denominación, pero sin ser. Tiene la denominación de origen, cristiano, hijo de Dios, pero le falta el serlo, no la denominación, serlo. Es un corazón que ha sido muy pisoteado, muy transitado, demasiado expuesto ante cualquiera que hable, cualquiera que dice, cualquiera lo sondea, cualquiera tiene capacidad de llegar a él, no guarda lo de Dios, no lo esconde. ¿Tú recuerdas cuántas ocasiones en la Biblia se habla y María guardó todo en su corazón? Y Daniel no comprendía, pero lo guardó en su corazón. Son expuestos, es una exposición constante. Lanzas la palabra de Dios, pero están tan en los límites que les cuesta entender y aferrarse a ella. Y esa palabra tiene tanta demanda y ellos tienen tan poca madurez que no saben ponerla en práctica en sus vidas. Hemos encontrado muchos junto al camino así, que han estado junto al camino, al borde del camino, pero no han transitado el camino. Recuerda que a los cristianos se les llamó los del camino, los que siguen, no que están en el borde, sino que caminan el camino, no que se quedan ahí, sino que transitan el camino de Dios. Están al borde de casi todo y de casi nada. Son casi buenos y casi malos. Son casi de un lado y casi del otro. Junto al camino. En ese lugar el terreno está muy duro. Y en ese lugar la semilla no llega. Es un lugar de tránsito, no es un lugar para sembrar. Tú puedes ver en todos los terrenos que hay caminos para llegar a los lotes, a los terrenos. Esos caminos nunca se siembran porque no se puede. Se pisotean, se dañan. Son de tránsito, pero no son de vida. No producen frutos. Son solamente terrenos para llegar, para transitar, pero no para vivir. Y a veces hemos podido vivir en el límite, pero Dios nos adentró a su terreno, a su tierra, a su reino. Es una pena, pero es así. ¿Cuántas vidas, corazones hemos visto en el borde? Junto al camino, demasiado duros, demasiado ruido. ¿Qué hay en los caminos? Demasiado ruido. Demasiadas cosas que no se pueden guardar, porque no hay consistencia para guardar lo de Dios. Este es el primer lugar, el primer corazón. Parece ser, pero luego no es. Jamás se sabe de qué lado está. Porque si los ves hablando con los hijos de Dios, parecen hijos de Dios. Pero si los ves hablando con los que no son hijos de Dios, hablan el mismo idioma. Jamás saben de qué lado están. La semilla generosa llega a ellos. Es dada por gracia. Se les da por amor. Pero como hay tan poca consistencia, no hay cambios. Tú piensa eso, si alguna vez o en alguna ocasión tú has visto pocos cambios en tu vida, ¿no será que llevas algún tiempo viviendo en el límite, que tu corazón está al límite? Vives en el borde, te falta un poco de ir más dentro, más profundo, más allá. Las personas con este sentido, las personas que están junto al camino, en el límite del camino, tienen oreja, como todos tenemos, pero no tienen oído, porque para obedecer hay que tener oído, no oreja. El que no tiene oído no sabe obedecer, porque oír es obedecer en la Biblia. Es doloroso verlos vivir, porque siempre viven al margen del camino y casi siempre nunca llegan a ningún lado, a ninguna parte. Toda su vida, su historia cristiana es siempre la misma historia, repetida en otros años. Asisten, pero están en las últimas filas. Asisten, pero nunca participan. Les da miedo decidirse con Dios. Temen perder muchas cosas de las que han asumido en la vida natural. ¿Y sabes qué pasa? En el otro lado del camino, nada se retiene. Nada da fruto. Aquel lado del camino los atrapa demasiado. No aprovechan la generosidad de la palabra de Dios. Por eso, cuando tú hablas de tomar una palabra para sembrarla y cosechar, donde no hay corazón no se puede. Entonces, es una tierra que no aprovecha. Nunca verás, lamentablemente, milagros en sus vidas ni cambios. Hay gracia, pero no hay nada más. Sus vidas no poseen cosechas. No hay fruto. Ahí dice, entonces dice ahí, y vinieron las aves del cielo y la comieron. O sea, la gente que vive en el límite, los que viven en los límites, son personas a las cuales el mundo los ha comido, se los ha devorado. Porque así es, los ha devorado el mundo, los ha comido el mundo. No tienen esa capacidad de poder entender que hay cosas que tienen que guardar, el mundo se las devora. Tienen tan poca trascendencia espiritual que la semilla es devorada con mucha facilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido devorados por el mundo en tantas ocasiones? ¿Cuántos estar en el límite nos ha hecho que nosotros seamos devorados? Qué pena, ¿no? El primer terreno es un primer corazón. Aquellos que viven al borde del camino, en el límite, viven en el borde del reino, viven en el límite de lo que es la tierra de Dios. La segunda tierra, el segundo corazón. Esto es un examen para nuestras vidas. ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de corazones somos nosotros? El versículo 5 y 6.
Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Esto es el corazón entre pedregales, entre piedras. Es tremendo, porque aquí habla de un terreno que es con piedras y tiene tierra encima, pero como no hay suficiente tierra, la semilla llega y como hay tan poca base, golpeas sobre la piedra que está seca, que no tiene nada, y entonces la semilla no tiene dónde agarrarse, no tiene raíz, no se puede aferrar. Y aquí habla, sin lugar a dudas, de la dureza del corazón. Ya no es la debilidad del hombre que está en el borde, esta es la dureza del corazón. Están ahí, tienen la oportunidad, pero no desean cambiar. Es una dureza de corazón y la palabra no llega porque la rechazan, la golpean. No hay profundidad. Están muy dañados, están muy duros, tienen poca tierra, poca esencia, poca raíz. Muy superficiales. Este es el cristianismo superficial. Es siempre una tierra muy suave, muy, muy suave. Es un light, todo el tiempo es light. No hay capacidad para poder profundizar en nada de Dios. Corazones sin ganas, sin tiempo, muy afanados, muy endurecidos, demasiado secos, demasiado cristianismo sin vida, sin calor. Es este sentido del corazón de los hombres cuando nos hacemos duros. Escuchamos la palabra, pero estamos endurecidos. A mí no me va a tocar, eso no se refiere a mí. A mí no, a mí. Se enojan, se enfadan cuando la palabra les está golpeando y entonces reaccionan, en vez de con el cambio, con ira, arrojándola, sacándosela de sí. Es un cristianismo vacío, sin calor, sin vida, sin relación, con letra, logos, pero sin revelación. Están demasiado afligidos, atribulados, son demasiado frágiles en sus vidas personales. Quizás llevan mucho tiempo ya y se han enfriado, por eso no hay calor. No hay calor. ¿Y qué dice? Que entonces se secan. Es el cristianismo que se seca. Poca tierra para que la semilla pueda comprometerlos. Como no hay tierra, la semilla quiere enraizarse, pero no hay compromiso y entonces se dispersa. Este es el corazón de los hombres que tienen capacidad por años, por experiencia, de poder hacer cosas en Dios, pero son tan poco profundos que cuando Dios desea entregarles una palabra que los desafía, no tienen capacidad para responder a eso. No tienen compromiso. Dicen que van a ir y nunca van, dicen que van a estar y no están. El problema de estas personas es que aparentan ser terreno de Dios porque tienen tierra. Pero abajo están duros. Tienen una gran apariencia religiosa, pero por dentro están endurecidos en el corazón. La semilla de Dios llega, pero no puede enraizarse en sus vidas. Son tierras sin aire. Son tierras sin viento. Son tierras sin luz. Son tierras sin agua. demasiada escasez del Espíritu de Dios para sobrevivir. El aire, el viento, la luz, el agua, elementos que representan la vida del Espíritu. Y fíjense esos elementos, las llamas de fuego, el agua, el viento, representan la vida de Dios en nosotros. Y cuando no está eso, cuando el cristianismo subsiste o quiere subsistir sin la vida del Espíritu, no tiene capacidad. Créanme que cuando escribía esto, tocaba mi corazón y le decía al Señor: Señor, yo no quiero ser seco, yo no quiero ser árido, yo no quiero ser sin agua, no quiero ser sin calor, no quiero ser frío, no quiero ser tibio tan siquiera. Demasiado piedra. Y cuando hay mucha piedra en un tiempo tan difícil como esto, nada pasa. Demasiada poca vida sobrenatural en esta vida de Dios. Demasiada poca vida del Espíritu. Demasiado poquito de lo sobrenatural. Demasiado poco aceite. Yo puse aquí corazones, pero sin relación. Tienen la tierra, pero es muy pequeña. Tienen todo para ser, pero tienen mucha piedra abajo. Están muy enredados en tantas cosas, que entonces no hay espacio para que habite lo de Dios en ellos. Tienen demasiado edificado su corazón en lo suyo. Las piedras son cimientos que han hecho que su casa se construya sobre sus propios fundamentos y no los de Dios. Han formado y han forjado una relación con Dios fría, sin calor. A veces oramos sin calor, oramos sin vida, leemos la palabra sin vida, sin aliento. Oramos sin pasión, sin fuego. Hemos perdido el fuego, la pasión, ese terreno de pedregal, de mucha dureza, de mucha piedra. Corazones enfermos por la frialdad, donde la fe se apaga con mucha facilidad. En la primera etapa, los corazones que están en el borde del camino, te come el mundo. Pero aquí los corazones duros se secan por la falta de vida de Dios, se seca por la dureza del corazón, se secan por la falta de experiencia viva de Dios. Me ha ministrado mucho poder ver que cuando Dios habla en la palabra del sembrador y lanza la palabra, hemos siempre pensado que las partes o las tierras que son las negativas, las que no reciben la palabra, parece que son los que no conocen de Dios. No, 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 aquí es una palabra de Dios que es sembrada en todo nivel. Y Dios está sembrando palabras ahora. Y entonces ahora Él está examinando qué tipo de corazón somos, qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros. ¿Dónde está la palabra que ha sido depositada? ¿Dónde está esa palabra generosa de gracia que Dios ha lanzado? ¿Dónde está? Y es tremendo ver que por la dureza del corazón se seca, por la falta de pasión del espíritu se seca. Aquí lo dice, y se secó. No tenía raíz y se secó. Porque el cristiano sin raíz se seca. El cristiano sin vida de Dios se seca, sin calor, sin luz, sin agua, sin el viento del Espíritu, se seca. Estamos examinándonos, ¿no? Primer terreno, primer corazón, segundo terreno, el segundo corazón, el primero en el límite, el segundo entre pedregales, entre piedras. Y el tercero, versículo 7, tremendo este.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Vino de fruto. ¡Guau! Este tengo que reconocer que me ha golpeado profundamente este, porque los espinos hablan de las heridas, hablan de las amarguras, hablan demasiado del dolor. ¿Te recuerda en Hebreos? Raíces de amargura, espinos, cardos, dolor. Los espinos aparecieron después del pecado sobre la tierra. Cardos y espino producirá a la tierra. Entonces hablan del dolor, de la herida, de la amargura, demasiado rencor. Cuando estamos dolidos, dañados, cuando estamos llenos de rencor, de dolor, demasiados heridos. Recuerda cuando el pueblo fue circuncidado antes de entrar. Y ahí, viendo Jericó enfrente, fueron cercenados en su miembro viril para establecer un pacto. Y tuvieron que quedarse ahí hasta que sanaron. Porque en la herida no se puede pelear. Con la herida no se puede escuchar. Con la herida, cuando estás herido, no puedes recibir la semilla con actitud. Hay demasiada murmuración. Yo estaba viendo cómo cuando alguien está herido, tira por todos los lados su sufrimiento y su dolor. Hay demasiada voz de hombre. Se apaga demasiada la palabra de Dios porque hay mucha voz de hombre. Ah, yo no creo. Ah, es que si tú subes. Ah, yo. Hay demasiada voz que no permite que esa palabra llegue a nosotros. Hay demasiada relación humana, demasiados pinchos. Yo tengo que decirles que una de las cosas que más difíciles de tratar en el campo son con los zarzas y espinos. Es increíble cómo te pinchas, cómo se agarran. Qué increíble cómo se agarran. Se agarran el pantalón, se agarran y no los sueltas. Y por más, cuanto más tires de ellos, más se agarran. Tienes que hacerlo con mucha suavidad porque si no se agarran. Te pinchan el cuerpo y sacar las espinas es difícil. Se rompen y se quedan dentro. Espinos. Este es el corazón de los que les cuesta ser sanos. No saben, no conocen, no comprenden el regalo de la palabra restauradora de Dios. No entienden la palabra perdón ni la aplican en sus vidas. Viven demasiado en el pasado, demasiado en las malas experiencias. Aquí es curioso porque habla de entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea, hablan de cómo la experiencia de sufrimiento, de dolor, de pasado, la falta de sanidad, de perdón, hace crecer la amargura y el resentimiento. Cuanto más herido estás, más salvaje eres. Has sido mordido por el perro de la rabia y entonces te has vuelto rabioso. Hemos sido demasiado golpeados y ahora con nuestra boca ladramos. Mucha maleza, porque los espinos, cuando empiezan a adentrarse en el campo y se meten en un árbol, empiezan a abrazarlo y lo ahogan. Hay demasiada maleza y lo ahogan. Yo he visto árboles inmensos, secos, zarza y espino que se han empezado a meter a crecer por ellos. Los secan. Mucha maleza de alma. Mucho peligro cuando permaneces al lado de gente tan herida. Este es el corazón de los que están heridos, los que tienen espinas. Es muy difícil la comunión con las espinas. Es difícil poner al árbol de fruto con las espinas porque lo va a ahogar. Al lado de personas no sanadas te van a dañar. Cuando estás al lado de alguien que por esa boca saca toda su amargura y su murmuración, te va a hacer daño. Si te juntas con aguas amargas, beberás amargura. Mucho peligro. Un demasiado rencor y pecado en sus vidas. Agresivos, brotando los espinos antes que lo bueno. Este terreno sí es complicado, difícil, porque ahoga todo lo de Dios. No permite nada. Y le hablas de Dios y le dices y perdona y esto y aquello, pero no recibe nada. Está tan golpeado, está tan herido que no recibe nada. un momento en tu vida cuando tú estás tan golpeado, tan dañado, te han dañado con razón o sin razón o lo que sea, pero te han dañado tanto que ya no recibes nada ni aún del buen samaritano que viene, ni aún del que te trae la buena semilla, ni aún del que te viene con el bálsamo de Galat para sanar tu herida, ya ni lo recibes. Son los corazones más difíciles de tratar, los más peligrosos. La pesadilla del trabajo del labrador son los espinos. Y la peor pesadilla del reino de Dios es la amargura, el resentimiento, las heridas, porque la gente herida es muy peligrosa. Así hemos vivido en las iglesias, constantemente rodeados de muchas personas amargadas, heridas, traicionadas, que ladran. Han sido comidos por perros, les han mordido los perros y han cogido la rabia. Agresivos, brotando siempre amargura. Lo más difícil para un labrador es un campo donde hay espinos, porque quitar los espinos y las zarzas es una labor increíble, porque es que aun cuando cabes y pegas, siempre acaban creciendo. Es increíble cuánto trabajo es quitar espinos. Se lo digo por propia experiencia. Qué trabajoso es tratar con un corazón herido. Qué difícil es eso. Y ahí la primera vez y lo primero que hablamos tuvo que ver con un corazón que fue comido por el mundo. Otro que fue seco y fue secado por la falta de vivencia espiritual. Pero aquí es el corazón ahogado por las pesadillas, por el pasado, por las heridas, por el rencor. Ha sido ahogado. O sea, es como un corazón que está embarañado en una zarza, está en una maleza de alma herida que no permite que el espíritu fluya ni brote. Nada de Dios fluye. Si vas a orar por ellos y están heridos, saltan, no quieren, no desean, no acceden al consejo, no reciben la palabra. Fíjense que Dios ya advirtió de estas cosas, de lo que el hombre se iba a encontrar en las siembras, de lo que el hombre se iba a encontrar en el reino. Recuerda que está hablando de la semilla lanzándose a la tierra. Aún en el propio reino encontramos gente así. Hoy estamos examinando tu corazón. Hoy nos estamos examinando todos. Y quiero pasar a la cuarta parte, porque al menos es la más hermosa después de poder hablar de estos corazones. Del cuarto corazón, la cuarta tierra. Y quiero que ahora pensemos, porque yo siempre estuve seguro que yo era ese cuarto corazón, pero preparando esta palabra me he dado cuenta cuántos rasgos de mi corazón también tienen de estos otros que hemos lanzado primero. Cuántas cosas todavía quedan de eso. ¿Cuánto nuestra tierra no es tan buena como pensábamos? ¿Y cuántos corazones somos tan buenos como creíamos serlo? Que cuando se nos lanza la palabra, no da el fruto por el cual fue enviada. Entonces ahora hay que examinarse. Porque viendo estas cosas, ahora tienes que saber si tú eres el corazón, este corazón. Versículo 8.
Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100.
O sea, si no hay fruto, si no brota y no hay cosecha, la tierra no es tan buena como pareciese. O sea, hay que examinarnos para ver por qué hay cosas que no están pasando en nuestra vida, por qué hay resultados y fruto que no está viniendo a nuestras vidas. Hay un examen, porque el cuarto corazón es el corazón a examen. Lo que examina una tierra es el fruto, amado. Por tanto, la Biblia lo dice claramente: por sus frutos los conoceréis. Lo que examina una tierra no es que se vea bonita, ni que se vea un cristiano maravilloso y lindo y guapo y con corbata todos los domingos, sino lo que examina es el fruto. Si no hay fruto en nosotros, si no somos generación de frutos, si no hay fruto en nuestra vida, entonces algo está sucediendo aquí. Aquí tenemos que mirar a ver si nosotros somos una tierra o un corazón que también a veces hemos estado al borde, en el límite. Quizás hemos estado entre espinos, entre pedregales, entre piedras. Quizás hace tiempo que no hemos cambiado lo suficiente, que no vemos resultados en todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Quizás hace tiempo que te están comiendo el mundo, hace tiempo que te estás secando la falta de vida del espíritu, la falta de piedad y devoción. Hace tiempo que quizás te está ahogando la amargura y el resentimiento y la murmuración. Si reconoces que la palabra no llegó a tu vida, si reconoces que no tienes la cosecha que esperabas, si reconoces que la palabra es solamente una palabra, pero no está en tu corazón, no lleva fruto, entonces no eres tan buena tierra como tú pensabas, ni eres el gran corazón que tú creías ser para Dios. Porque la tierra y el corazón de Dios aprovecha las oportunidades de Dios. Y esto es lo más hermoso de la tierra buena, que a lo mejor comenzó no siendo tan buena, pero ha dejado a Dios que la restaure, que la trata. Es el corazón que aprovecha la palabra y que no solamente la escucha, la oye para obedecerla. Es el corazón que recibe lo de Dios y que tras cada palabra de Dios dice: Dios mío, yo quiero cambiar, yo quiero esto. Se emociona con lo de Dios, llora con lo de Dios, atrapa lo de Dios. Atrapa la palabra y la retiene y la guarda. Y quizás nadie le dice nada de lo que esa palabra le ha tocado, pero le ha tocado. Y como le ha tocado, quiere cambiar. El corazón es el lugar donde más semillas se plantan. Porque cuando tú eres una buena tierra y un buen corazón, acabará dando fruto. Acabará brotando. Esto es poderoso. Porque esta es una tierra de brotes. Y hay algunos brotes que crecen más y después llegan a ser un buen fruto. Y algunas tierras que tienen sus brotecitos y empiezas a ver que algo está pasando en sus vidas. Pero cuando no hay brote y tú no ves brote y de repente desde que tú has sido sembrado una palabra hasta el resultado, no ves ningún brote, dices, aquí no hay milagro, aquí no va a pasar nada, porque no hay brotes. Brote es el resultado intermedio donde empiezas a ver que algo está pasando, que algo está sucediendo. Yo veo brotes verdes en la casa de Dios, veo brotes en familia, veo brotes en personas, veo brotes verdes en muchas vidas. Pero tengo que decir que también veo algunas personas donde no veo ningún brote. A pesar de lo que Dios está hablando, a pesar de lo que Dios está diciendo, a pesar de lo que Dios está, cómo nos está cobrando, a pesar de todas las semillas que se están lanzando, parece ser que no somos tan buenos, ni tan buenas tierras, ni tan buen corazón como pensábamos ser. No somos tan buenos como pensábamos ser, amado. Cuando hay una tierra cultivada, tratada, preparada, procesada, donde Dios es su prioridad, entonces va a haber brotes. Si en este tiempo no ves brotes en tu vida, hay que pararse un momento y decir, espera, Señor, ven aquí, lábrame un poco ahora, te vamos, porque este es el tiempo de sembrar. Estamos en el tiempo de la lluvia temprana. Cuando llegue la tardía, se nos pedirá el fruto. Y llegará un momento en la vida de la humanidad que se nos va a pedir el fruto, como se le pidió a la higuera. Porque hay un tiempo para la siembra. Y ahora es el tiempo de la buena siembra en la buena tierra. Y si somos gente de límites, y si somos gente duros, y si somos gente amargados, entonces algo está pasando. Y es que la palabra no está llegando y no están apareciendo los brotes, porque tiene que haber brotes. Dios ve hermoso cuando brota la palabra en una vida. Dios ve hermoso cuando empieza a aparecer el fruto del Espíritu en una vida. Dios se goza cuando el corazón es blando, no perfecto, porque una buena tierra no es perfecta, es blanda. No es perfecta y no va a ser perfecto todo. No es aquí gente que es irreprensible, no. No es gente perfecta, es gente blanda, no duros, es gente tratada. Entonces es una tierra que aunque no es perfecta, va a dar fruto. Está preparándose para entregar después del brote el fruto. O sea, tiene un proceso de siembra y preparación, tiene un proceso de brotes y va a dar fruto al final, se prepara para el fruto. Yo anhelo y sé que vendrá. Está Dios preparando las primeras lluvias a la tierra. Mañana tenemos anunciado nieve en nuestra ciudad, nieve en Moria. Y yo digo, Señor, estás preparando. Cuando ya empieza a nevar, que la nieve es un agua preciosa porque se queda en la tierra y perma la tierra, penetra el agua en la tierra, deja el agua donde tiene que dejarla. Entonces, cuando eso sucede, tú ya no puedes ponerte a labrar, porque ya con la nieve no se puede, no hay opciones para meter el arado. El arado es ahora. Después empieza Dios a permear la tierra con su palabra, con su lluvia del cielo, a darle a la tierra lo que merece. Y entonces después empiezas a ver a los pocos meses, para enero, febrero, por ahí, marzo, empiezas a ver los primeros brotes, los primeros brotes. Y los almendros en enero, febrero empiezan a dar sus primeros brotes y empiezan después a florecer. Después se recogen en junio, pero empiezan a florecer. Y se empiezan a ver los primeros brotes en los cerezos. Entonces empiezas a darte cuenta que el proceso está siendo bueno. Me gusta porque aquí dice que algunos tiempos hay una cosecha de 30, otros de 60 y otros de 100, pero hay un tiempo para esas cosechas. Hay un tiempo para esas cosechas. A veces hay una cosecha formidable al 30%, súper formidable al 60% y maravillosa como los días de Isaac al 100%, a 100 por 1. Yo creo que tú veas lo que es un corazón. Por favor, lee conmigo Salmo 119:11. Mira lo que es un corazón permeable, un corazón bueno, un corazón blandito para Dios. Mira lo que dice ahí.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Dónde los ha guardado? ¿En el corazón? ¿En la mente? No. En el corazón, que es la tierra. He guardado tus palabras. La palabra dice dicho, pero la palabra es tus palabras para no pecar contra ti. O sea, estoy capacitado, estoy preparado para dar fruto y no dejar que la maleza, la amargura ni el pecado ahogue mi fruto y mi brote. No dejes que el brote sea ahogado por la vida fuera de Dios. He guardado en mi corazón, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Subraya ese versículo ahí en ese salmo más largo de todos. Versículo 11, para no pecar, he guardado en mi corazón tus palabras. Lo dijo María, lo dijo David, lo dijo Daniel, guardaron en su corazón. Es tierra que espera que llegue el fruto, es tierra preocupada por permanecer y por retener. Y te quiero comenzar a hablar de algo que ha ministrado mi corazón. Porque en este episodio de examinarnos a nosotros mismos, pude ver algo extraordinario en un personaje bíblico llamado José, ese tierno hombre tratadísimo, esa tierra bien tratada por Dios. Creo que leas conmigo Génesis 50, no lo vamos a poder dar todo, pero vamos a dar las primeras pinceladas de lo que significa una tierra, un corazón bueno, una tierra preparada, en comparación, en contraposición con una tierra llena de maleza, llena de límites, una tierra complicada, una tierra dura de corazón, como eran los hermanos de José. Porque José era una tierra participativa, una tierra de 100 por 1, una tierra de brotes. Pero los hermanos de José eran duros de corazón. Mire este pasaje que es tan tierno, tan tremendamente tierno. Por favor, Génesis 50.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre Y José lloró mientras hablaba.
Perdona un momento. ¿Tú recuerdas cómo se titula esta palabra? Sembrando con lágrimas. ¿Sabes qué está haciendo de José? José está sembrando con lágrimas. Diciendo, pero ¿cómo mis hermanos, después de 17 años de estar en Egipto, Jacob llegó con 130 años, murió con 147 años, 17 años después de estar en Egipto, todavía los hermanos siguen con las conjeturas? Eso habla de la dureza del corazón, eso habla de una tierra de malezas, una tierra de resentimiento, de culpabilidad. Y José, una tierra tan bella que dice, pero Dios mío, ¿cómo es esto posible? Lee, por favor.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí, por siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». Así lo consoló y les habló el corazón.
¡Wow! Esto es una siembra. Miren, Dios tenía un hombre que era un sembrador de corazón, que daba fruto. Por eso su tierra dio de comer a muchos pueblos. Y dice, y sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Eso es una tierra que produce fruto. Esto es una siembra con lágrimas. Esto es un hombre que dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? José es un hombre que mantiene el fruto, pero sus hermanos siguen siendo pobres de corazón, temerosos, miedosos, llenos de conjeturas, de culpabilidad. Yo creo, quizás, me parece, toda la vida conjeturas. Siempre con José sus hermanos estuvieron llenos de conjeturas, de lo que pensaban, de lo que creían, que lo que les parecía. Y José vuelve a llorar. Otra vez, pero ¿qué es esto, Dios mío? Un corazón permaneciendo en el tiempo como el de José, pero unos hombres que aun a que pase el tiempo todavía viven en el límite, están llenos de espinos, son duros de corazón, son como piedras. Y José, depositando en ellos, me gusta esta frase final, y les habló al corazón, les tiró semillas de bendición al corazón. La pena es que ese corazón estaba tan duro. Por 17 años les tiró siembras de corazón, palabras del corazón, pero eran tan duros, Dios mío. Ese hombre se dejó la vida por su familia. Aún dice, pero no se dan cuenta que esto lo hizo Dios. Si ya a mí esto ya no me hace nada, si a mí ya no me produce, no les tengo resentimiento. ¿No ves que yo he sido perdonado y he perdonado? Olvídense, el problema es que ustedes no saben lo que es el perdón porque están llenos de culpabilidad. Y entonces les dijo Dios, es que no saben que yo estoy aquí para tener un hombre llamado José que los va a cuidar siempre. Él es una tierra fructífera, él les va a hablar al corazón, va a llenar las generaciones de pan. Porque es un hombre fructífero y él ha sido un hombre que ha brotado y ahora tiene vida de Dios. José depositó consuelo en sus corazones, depositó perdón en sus corazones, porque él lo sintió, por eso lo dio. José fue un hombre de bien, depositó aliento en una tierra que estaba muy enferma porque no habían sido sanos. Él tuvo que aprender a permanecer a pesar de la dureza del corazón de todos estos hombres, un corazón resentido, dañado, endurecido, siempre viviendo con conjeturas, un corazón sano, un corazón de fruto espiritual, de brotes de Dios, frente a un corazón demasiado herido, demasiado dañado, un corazón que no quiere ser curado. Pasan los años y no quieren ser curados estos hombres. El versículo 21 es poderoso porque habla de eso, de José, un hombre al 101 que es capaz de darle fruto a su generación. Dios te bendiga. Quiero terminar aquí porque mi deseo es que nos examinemos. Porque yo pensé que yo era una muy buena tierra hasta que me pongo a mirar y veo cuántas cosas de la mala tierra hay todavía en mi corazón. Cuántas cosas características de esa mala tierra todavía están en mí. Y yo quiero ser una tierra que llora, que llora, que se derrama en llanto. Yo quiero ser sembrado con lágrimas y que me siembren con las lágrimas del trato de Dios. Dios te bendiga en esta noche. Seguiremos.